Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Feliz domingo. Un saludo de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 7 de diciembre en el santoral de hoy encontramos a San Ambrosio de Milán. Es uno de los 4 padres de la Iglesia Latina y también doctor de la Iglesia. Mañana celebraremos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, el último dogma mariano proclamado por el Papa Pío IX, que hunde sus raíces en una fuerte devoción del pueblo cristiano desde el siglo XIII y que fue extendida por los franciscanos. Y también en unos minutos hablaremos hoy de la carta que Pablo escribió a los colosenses, unos cristianos que vivían en una ciudad próspera y que se enfrentaban a una doctrina propia de la época, por la que se consideraba que el fundamento del mundo no estaba en Cristo, sino en los 4 elementos. De estos cristianos y de la carta que recibieron nos hablará Carmen García. Enseguida profundizamos en estos temas, pero antes escuchamos lo que nos dice el Evangelio en este segundo domingo de Adviento. Lo hacemos hoy de la mano de José Manuel Martínez Rosique, párroco de Santiago Apóstol de Lorca.
La palabra de Dios que proclamamos este segundo domingo de Adviento es una invitación seria y profunda a la conversión. La buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios, que comienza con esta llamada de San Juan Bautista: preparad el camino al Señor, allana sus senderos. Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino de Dios. Una gran tentación en la que puedes caer es pensar que ya estás convertido, que no necesitas la conversión, que ya eres bastante bueno y que, por tanto, no hay nada que cambiar en tu vida. O, por el contrario, pensar que tu vida no tiene remedio, que no vale la pena luchar porque no puedes cambiar tu vida. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios te ama más que nadie, te ama con locura. Cristo viene a salvarte a ti. Por ello, quiere tu colaboración y una actitud fundamental, la conversión, que es la vuelta sincera y total a Dios. Esto significa dejar tu vida en sus manos y orientarla según el Evangelio, aceptar ser guiado por Él y fiarte de su amor. Que pongas tu vida en las manos del Señor, que vuelvas a Él, que tengas paciencia contigo mismo. Dios no deja de amarte nunca. Si le abres el corazón al Señor, Él irá haciendo obras grandes en ti, como dice María, la llena de esperanza, para darnos a conocer a su Hijo con su vida callada en oración y servicio. ¡Feliz día del Señor!
La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Así lo explicaba la bula de proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción del Papa Pío IX en 1854. A pesar de ser el último dogma mariano, hunde sus raíces en una fuerte devoción del pueblo cristiano desde el siglo XIII, una devoción que extendieron los franciscanos. Es el padre Pedro Riquelme, franciscano, quien nos explica qué es un dogma y a qué hace referencia el dogma mariano de la Inmaculada Concepción.
Un dogma es una verdad de fe, y esa verdad de fe revelada por Dios y que ha sido transmitida a toda la Iglesia desde los apóstoles, a través de la Escritura, de la tradición, y propuesta por la Iglesia para que sea aceptada y creída obligatoriamente por parte de los fieles cristianos. El dogma de la Inmaculada es un dogma entre los 21 dogmas que existen en la Iglesia y que nosotros como fieles cristianos debemos creer. El dogma de la Inmaculada Concepción sabemos todos que se define en el 1854 por el Papa Pío IX. Pero bien es verdad que existe una rica y larga tradición de fe y devoción al misterio de la Inmaculada, y sobre todo a partir del siglo XIII. y fue el beato Juan Duns Scott. Fue un gran teólogo que enseñó en Oxford, en París, y afirmaba que María, perfectísimamente por Cristo, no incurrió en él, y lo explica del modo siguiente. Fue concebida María en pecado original, y explica esta anécdota. ¿Quién actúa mejor? ¿Qué médico es el más eximio, el más perfecto? ¿El médico que cura la herida del hijo que ha caído, o el que, sabiendo que su hijo ha de pasar por un determinado lugar, se adelante y quite la piedra que provocaría el traspié? Sin duda que el segundo, respondemos todos. Por tanto, Cristo no sería perfectísimo redentor si por lo menos en un caso no redimiera de la manera más perfecta posible. Y si debía hacerlo, en un caso lo hizo en su madre. Y esta fue la afirmación que dio lugar, pues, a una ovación inmensa en la Universidad de París. Y de aquí se hicieron celebérrimas, pues, esas tres palabras en latín que dicen potuit, dequit, ergo fecit. Dios pudo hacerlo, Dios convino hacerlo, luego lo hizo. Por tanto, es ahí donde de alguna manera arranca, diríamos, más la tradición escotista a lo largo de toda la Iglesia, hasta que finalmente, en 1854, el Papa Pío IX lo eleva a dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción. Es decir, que es una rica tradición de fe y devoción al misterio inmaculista. Y por tanto, es un dogma que hasta hoy y hasta el final de los siglos, María seguirá siendo nuestra Madre Purísima, como así la llamamos muchos de los murcianos. Más que Inmaculada Concepción, es la Purísima Concepción. Y son dos términos que definen exactamente el misterio de la Virgen.
Atención, familias
y matrimonios en crisis. Aquí está la Iglesia.
Aquí está la Iglesia.
Que tiende la mano
para ayudarte.
En la diócesis de Cartagena,
SAMIC,
un servicio de acompañamiento y mediación canónica para matrimonios
y familias en crisis.
Si necesitas acompañamiento espiritual, psicológico o jurídico, pregunta por el SAMIC.
Pregunta por el SAMIC.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Colosas. Así se llamaba una de las ciudades de Asia Menor en la actual Turquía, ubicada en una zona que, según explica el franciscano Rafael Sanz Valdivieso, profesor de Sagrada Escritura, era conocida por sus fuentes termales y por formar parte de la ruta comercial que desde el puerto de Éfeso distribuía la lana propia de Colosas, que era muy apreciada. Una ciudad cuyos cristianos, rondando el año 60 del siglo I, recibieron una carta de San Pablo.
La prosperidad de esta zona era algo conocido, y aunque Pablo no estuvo directamente presente en Colosas, tenía conocimiento de aquella comunidad por alguien muy concreto, un discípulo suyo llamado Epafras.
Este discípulo es quien había anunciado el Evangelio en Colosas, que era su ciudad natal. Pablo se dirige a estos cristianos mientras se encuentra cautivo, probablemente en Roma, por haber sido arrestado, y les escribe no para poner orden en disputas internas, como hizo por ejemplo con los cristianos de Corinto, sino para arrojar luz sobre algunas doctrinas que cuestionaban el primado de Cristo.
Probablemente los colosenses creían en esas doctrinas que hablan del fundamento del mundo con los cuatro elementos: aire, agua, tierra, fuego, que serían casi divinizados. Esos elementos del mundo que serían el fundamento era lo que hacía de la vida cristiana de los colosenses algo que entraba en crisis.
E informado posiblemente por Epafras o por otros discípulos de Colosas, que quizás se vieron superados por la complejidad de la situación, Pablo procede a exhortar a los colosenses a que permanezcan fieles a Cristo, en quien habían creído, y a que dejaran de escuchar aquellas doctrinas sobre los elementos.
Por tanto, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded unidos a Él, arraigados y edificados en Él, afianzados en la fe que os enseñaron. Cuidado con que nadie os envuelva con teorías y con vanas seducciones de tradición humana, fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo. porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, y por él habéis obtenido vuestra plenitud.
Pablo corrige esa sumisión a los elementos del mundo divinizados que no son más que enseñanzas humanas y por lo tanto no responden a una tradición verdadera.
Y como la filosofía de la época atribuye a los elementos el origen del mundo, Pablo insiste en que solo hay un creador y que todo, también el fuego, el aire, el agua, está subordinado a Cristo, en quien se hizo todo.
Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él.
Esto que acabamos de oír fue posiblemente un himno que ya circulaba en las comunidades cristianas, que Pablo incluyó en su carta para apoyar su enseñanza.
Si se admite esta existencia de un himno previo, entonces es parte de la tradición cristiana más auténtica, dando a conocer cómo lo que Dios ha querido hacer tiene su realización inmediata en el mismo Cristo, que es, decimos con el himno, imagen del Dios invisible.
El himno continúa enseñando que Cristo tiene la primacía en la Iglesia y en todo.
Es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.
En Cristo, por lo tanto, están ocultos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento, porque habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad.
Ya no sirven, por tanto, doctrinas ni filosofías humanas, porque la sabiduría, el conocimiento, la plenitud no están más que en Cristo. Y los cristianos, indica Pablo, ya han muerto y resucitado con él por el bautismo.
Por tanto, si habéis resucitado con Cristo, aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. Os habéis despojado del hombre viejo con sus obras y os habéis revestido de la nueva condición que mediante el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador.
Pablo también da gracias a Dios en su carta por la fe que, al margen de toda crisis, los colosenses tienen en Cristo Jesús, y toca además otros muchos temas en el texto.
Habla de la fe en Jesucristo, del amor por los santos, de la esperanza que nos aguarda en los cielos. Esos elementos importantes para la vida cristiana, y se los recuerda a la comunidad de Colosas.
Una carta para impulsar a los colosenses en la fe, para que dejaran a un lado las doctrinas del mundo y siguieran en la verdad a Cristo Jesús.
Como en los días de Noé, la primera forma de salvación a la que debemos dedicarnos no consiste en realizar u organizar alguna actividad pastoral, sino en volver a la alegría y también al esfuerzo de seguir, sin domesticar, la palabra de Cristo. Solo esta forma de vigilancia nos constituye en centinelas que, en la noche del mundo, mantenemos humildemente la fe en que pronto saldrá el lucero de la mañana, ese astro que no conoce el ocaso, cuya luz es capaz de iluminar a todo hombre. Un santo monje del siglo pasado, Tomás Merton, expresó en pocas palabras este estado de vigilancia al que nos lleva el Adviento con fuerza y dulzura. Exiliados en lo más profundo de la soledad, viviendo como quienes escuchan, centinelas en las fronteras del mundo, esperamos el regreso de Cristo. Con palabras del padre Pasolini, predicador de la Casa Pontificia, finalizamos el programa de hoy. Feliz domingo, feliz semana.